Con mucho gusto, la doctora Jimena Aguilera está al teléfono. Muchas gracias por acompañarnos, doctora directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo y, como sabemos, integrante del Consejo Asesor COVID-19. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, Consuelo. Hola, Nicolás. Matías.
Hola, muy buenos días, Jimena.
Yo quisiera partir por una cosa. ¿Cómo ha visto la primera semana del nuevo ministro de Salud?
Bueno, yo la he visto positiva. En realidad me parece que él ha dado unas señales muy muy buenas de más apertura, más inclusión, y que eso fue reflejado en esta encuesta, más allá de la credibilidad de la metodología de la encuesta, que siempre ha sido discutida.
Claro, que vienen los resultados de la última CADEM como el ministro mejor evaluado.
Claro, que 2/3 de las personas encuestadas lo consideran bien evaluado. Me parece que todo lo que contribuya a que la autoridad sea más creíble y, por lo tanto, ayude a que la gente siga la indicación de la autoridad, es bueno para esta situación. Tenemos que pensar que mucho de lo que tenemos que hacer también depende de las conductas individuales. Y mientras más credibilidad haya en la autoridad, yo creo que hay más posibilidades de que se sigan esas conductas.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿era necesario entonces el cambio que se hizo?
Bueno, yo creo que sí, que efectivamente era necesario. Esta es una etapa en que se necesita un vuelco muy fuerte hacia el territorio, a pesar de que el ministro Mañalich lo había anunciado. Yo creo que él ya estaba cansado, se veía muchos meses en conduciendo. Esta es una carrera de largo aliento, y el ritmo de trabajo yo creo que a cualquiera lo supera en todos los meses que estuvo, y además que él de alguna forma representaba más bien la estrategia del aguas abajo, del contener a nivel de los hospitales, y esta nueva etapa necesitaba un nuevo liderazgo, creo yo. En realidad no es la opinión del Consejo, ni mucho menos, pero si ustedes me preguntan, yo creo que sí, que es positivo, y que esto tiene que reflejarse en una estrategia fuerte a nivel de territorio. Se han anunciado muchas cosas, pero hay que ir viéndolas también en el terreno, en el sentido de, por ejemplo, el involucramiento de la atención primaria. El ir al territorio, en eso hay cosas bien interesantes que todavía no las hace directamente Salud, pero sí hay otros grupos como Techo que lo están haciendo, porque lo que hay que ir aquí para adelantarse el brote, hay que ir a reducir el hacinamiento antes de que lleguen los enfermos a los lugares más hacinados. Ya ha llegado mucho, pero se necesita más proactividad en eso. O sea, no puede ser, este brote nos ha golpeado la cara con muchas cosas que nosotros sabíamos. Y que han demostrado, las han hecho evidente para todo el mundo: el nivel de hacinamiento en el que vive la gente, la desigualdad, la debilidad de la autoridad sanitaria, que implicó el fracaso en definitiva en la contención inicial de los casos por la falta de aislamiento.
Jimena, hay una cosa súper interesante sobre la debilidad de la autoridad sanitaria. Estados Unidos tiene, por ejemplo, este personaje que es el que está a cargo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que es el famoso Anthony Fauci, que lleva, entiendo que son 4 o 5 presidentes ya, o sea, es una institución en los Estados Unidos, está en este gobierno, pero no es de este gobierno, y ya ha tenido bastante cara a cara con el propio Trump. Se especula con la posibilidad que en Chile el ministro París quisiera armar una institucionalidad similar y tener un epidemiólogo en jefe, por llamarlo de algún modo. Preguntarte si, con la experiencia tuya, ¿crees tú que es apropiado tener un cargo como este? Y se especula que serías tú.
Bueno, no, esa especulación yo no la he escuchado.
Yo la he leído, yo la he leído en la prensa, te la puedo mandar, y se la puedo mandar a Nicolás y a Consuelo, y un artículo.
Ya. Mira, yo creo que todo lo que ayude a profesionalizar la autoridad sanitaria es positivo. No puede ser, en este país nosotros tenemos un servicio de sanidad animal, profesional y humano politizado, desprofesionalizado y despriorizado en los recursos. Y eso, por eso decía yo que la pandemia de alguna forma ha hecho evidente algo que nosotros veníamos discutiendo. Después de la reforma del 2005, la autoridad sanitaria quedó muy debilitada. Que son la Seremi y el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública. Esas tres entidades son la autoridad sanitaria para el Código Sanitario. Entonces, nosotros hemos visto cómo gobierno a gobierno se ha dirigido el tema de los hospitales, que es muy relevante, para lo cual también tenemos problemas, porque tenemos pocas camas hospitalarias comparadas con otros países de desarrollo similar o a los que aspiramos compararnos. Claro. Pero el tema de la autoridad sanitaria realmente, por ejemplo, no tiene ley médica. Es decir, los médicos especialistas de salud pública como yo no tienen incentivos a trabajar en la autoridad sanitaria. Es que yo en el Ministerio de Salud siempre trabajé con el código, ¿cómo se llama? de los empleados públicos, pero no con la ley médica que tiene más beneficios. Entonces, evidentemente, cuando se separó el Servicio de Salud de la Seremi, los médicos prefirieron mantener su ley médica y prácticamente hay uno o dos médicos en todas las autoridades sanitarias regionales. No quiero decir de que tengan que haber solo médicos, pero obviamente que el equipo tiene que tener ser completo. Entonces, la posibilidad de ir a buscar pacientes, hablar en los hospitales, también hay un tema de la cultura y es importante que tenga el equipo completo. Los recursos son pocos, el personal es escaso, y eso lo hemos visto, por ejemplo, no solo en esta crisis, también en el brote de fiebre Q que tuvimos en Osorno, en la crisis ambiental de Puchuncaví. Cada uno de estos eventos nos ha mostrado la debilidad de la autoridad sanitaria y como que ahora se ha hecho mucho más patente para todo el mundo que en realidad se necesita un servicio profesional. Y como digo, comparado con el SAC, que es un servicio que es mucho más profesionalizado, que no tiene estos cambios políticos, la autoridad sanitaria, al depender de un seremi que es delegado directo del ministro y del intendente, implica el recambio de la gente en cada gobierno. Y eso es claro. El precio que se está pagando.
Claro, que ese fue un cambio que se hizo en la época, en los 70 o principios de los 80, cuando desaparece el Servicio Nacional de Salud. Recordemos que existía el Servicio Nacional de Salud por un lado, el Ministerio de Salud por otro, digamos. O sea, era una dependencia de aquel, digamos, pero había un sistema más parecido al británico, en que había, en que eran muy pocos los nombramientos políticos.
Perdón, Nicolás y Jimena, y con solo un paréntesis, la cifra no sé si es exactamente así, pero se dice que cada vez que cambian los gobiernos, cambia el 85% de los directores de los hospitales. A ese nivel de politización puede llegar a tener...
Sí, además que imagínate que, por ejemplo, los profesionales del Ministerio de Salud, donde tampoco ahora hay tantos especialistas en salud pública, la mayoría tienen contratos que se llaman a contrata. Yo, por ejemplo, que trabajé 12 años como funcionaria del Ministerio, siempre tuve contrata y nunca pude postular ni siquiera un cargo titular. Y esos son cargos que año a año la autoridad, si quiere, los renueva, si quiere, no, y ni siquiera tienen indemnización, así que no tienen un costo alto de echar, claro. Claro, tiene un alto costo de despido.
Pero también hay otro elemento que tú planteabas, doctora Aguilera, que tiene que ver con el tema de la autoridad sanitaria legitimada. Y básicamente tenemos un problema de autoridad legitimada. Porque probablemente también, por más que se profesionalizara, si no se dotara ese organismo de facultades directas, digamos, facultades de acción, y que tenga que recurrir a otras instancias para imponer sus criterios, por ejemplo, respecto a la gente que se aísla, respecto a las cuarentenas, etcétera, sin duda que también tenemos un problema ahí, porque la gente no está haciendo caso directamente, como ha podido ver, digamos.
Lógico, claro, tiene que ser además de profesional empoderada, y por supuesto que igual en una crisis así se negocia con la autoridad política. De todas maneras, este problema de la autoridad sanitaria no es solo de acá, o sea, aquí se ha visto países, por de partida la OMS, que está también sometida a muchas críticas, países de los cuales nosotros pensábamos que tenían un sistema de salud muy fortalecido, como son los europeos, los cuales nosotros tenemos un sistema de medición a través del Reglamento Sanitario Internacional. Hay una de las metas de desarrollo sostenible que tiene que ver con la cantidad de personas que están viviendo en lugares donde se tiene capacidad de responder a brote, y los países mejor evaluados para ese indicador, que se publica año a año en el informe de estadísticas de la OMS, son los europeos. ¿Y qué es lo que hemos visto ahora? Que los europeos fueron la caja amplificadora inicial del brote, después de China, pasa a Europa y se amplifica y sigue ramificándose, por lo menos para nosotros, y Estados Unidos también. Estados Unidos, claro, que tiene también un sistema, tenía un sistema pandémico muy fuerte, y nosotros participamos con ellos y con los países de APEC, que han tenido una tradición de trabajo en preparación pandémica, y tú ves que todos los Asia-Pacífico, incluyendo los oceánicos, han tenido mejor respuesta hasta el momento, pero Estados Unidos tuvo el problema que se debilitó con este último gobierno su institucionalidad. Pero los europeos, por ejemplo, es bien llamativo que no hayan logrado montar una respuesta adecuada. Ahora están saliendo porque están en primavera, pero evidentemente que esto es una discusión, o sea, abre la discusión a nivel global de qué es realmente estar preparado para una pandemia, y quiénes son los que están mejor preparados, y cómo se mide realmente eso, porque todos los sistemas de medición que tenemos ahora en el fondo dan resultados que no coinciden con la respuesta que ha habido a esta emergencia.
Doctora Jimena Aguilera, se conoció una actualización a esta carta que le mandaron a fines de mayo, y es una actualización con fecha de hoy o de ayer, no recuerdo, al presidente Sebastián Piñera, una serie de científicos, hoy, pero incluyendo la directiva de la Sociedad Chilena de Epidemiología, de la Sociedad de Microbiología, de la Asociación Red de Investigadoras de Chile, investigadoras en Artes y Humanidades, en fin. Y ellos son muy críticos de lo que ha hecho y sigue haciendo el gobierno. Dice que el gobierno está impávido ante la crisis del COVID-19, que no puede seguir impávido, pero dan cifras, y esto, como tú eres epidemióloga, dicen que podríamos llegar a lamentar otras 7.000 muertes, ya que todos los modelos epidemiológicos dicen que al bajar la curva, cuando empieza a bajar la curva, lo que tampoco es el caso todavía que estemos ahí, se repite la cantidad de muertes, digamos, que hubo en subida, ¿ya?
Claro.
Y que además podríamos tener al final de la pandemia 70.000 personas fallecidas en el país. ¿Qué dices tú respecto de esta carta y de estos números?
Bueno, el tema de que una vez que se produce la inflexión de la curva en el ascenso del brote, efectivamente se sabe, digamos, se estima de que el número de casos y de muertes se duplica. Es decir, que esta enfermedad va a constituir la primera causa de muerte en Chile durante este año, con toda probabilidad. O sea, tenemos 7.000 fallecidos hasta el momento, y para que ustedes tengan una idea, en Chile más o menos fallecen 106.000 personas al año, y la primera causa de muerte en Chile es el accidente cerebrovascular, que son entre 8.000 y 9.000 muertes, seguido por infarto, entre 7.000 y 9.000 muertes también al año, y aquí vamos en 7.000, y estamos en junio. Claro, la bajada, si estuviéramos en el pic, en un día que llegamos a tener 370 muertos, que fue como el 9-10 de junio, si estuviésemos en el pic, se esperaría que, claro, que se llegara entre 10.000 y 15.000 fallecidos totales este año. Y sobre la cifra total que ellos mencionan, que es una regla en el fondo que aplicaron en la letalidad al Nature sobre los infectados totales, no sobre los enfermos, y por lo tanto ahí estiman la cantidad de fallecidos si uno considera una tasa de infección poblacional del 60% y una letalidad del 0,6, llegan a esos números, pero no dicen en cuánto tiempo, porque la verdad es que la ola pandémica no llega al 60% en una primera ola de infectados. No hemos visto eso, por lo menos hasta el momento. O sea, eso sería a lo largo del tiempo, a través de más de una ola, varias olas, en realidad, es que se llegara al 60% de
los infectados. O sea, no están exagerando, básicamente no están exagerando.
Eso es lo que pasa, es que no están diciendo cuánto tiempo, porque en el fondo lo que nosotros
respecto de los 70.000, pero cuando dice, pero lo que plantean de la cantidad de muertes ahora, de llegar a 14, entonces eso es así. ¿Hay algo que podamos hacer para cambiar esos números?
O sea, podemos tratar de bajar más rápido, y justamente eso es lo que se trata cuando nosotros hablamos de que se necesita una estrategia de terreno más agresiva y sacar a la gente de los lugares donde hay hacinamiento, que son los lugares donde se alimenta en el fondo el brote, para tratar de bajar la tasa de contagio. No es solo el hecho de las residencias sanitarias que ahora se están implementando en mayor medida, sino el ir a intervenir los lugares donde uno sabe que si entra el virus va a producir una mayor tasa de ataque y proteger más a esa gente, sacándolos, o sea, disminuyendo el hacinamiento. Es una tarea difícil, el tema de la residencia sanitaria, que es más práctico, que también es difícil, pero hay que aumentarlo, el involucramiento de la atención primaria de la salud, que se habla. Pero todavía yo, por ejemplo, no he visto que han mandado los manuales, entiendo que está trabajando más, eso tiene que acelerar más el paso, y también potenciar la comunicación con la población, la comunicación general y la comunicación más cara a cara, es decir, se necesita más educación, las medidas de prevención, el uso del lavado de manos frecuente, la mascarilla, el evitar lugares aglomerados, eso en la realidad reduce la tasa de contagio, entonces necesitamos que la gente siga más esas indicaciones. Lo otro, el tema del endurecimiento de los permisos, de la fiscalización, y también el tema de las empresas, porque esto de que en realidad estaban ustedes mismos comentando antes, las empresas tienen una responsabilidad en la preparación pandémica. Se supone que Cuando uno hace un trabajo de evaluación pandémica, cada empresa debe tener un plan de continuidad de negocio. Lo que vimos en esta crisis, si ustedes se dan cuenta, es que todas las empresas no tenían preparado una plan de continuidad de negocio, incluso en un país que tiene desastres a cada rato. Ahora, una pandemia es una situación de desastre que continúa en el tiempo, por eso los epidemiólogos decimos no es lo mismo que un desastre, porque esto es algo que sigue, no es lo mismo que tener un terremoto y ya se cayó todo. Y por último hay réplicas, pero nunca es lo mismo y uno empieza a reconstruir. Aquí es una situación que sigue en el tiempo, evolucionando, y para lo cual todo, en el fondo es otro de los aprendizajes, tenemos que tener una preparación. Y lo que uno ve es que, por lo menos por lo que se aparece en la prensa, en las investigaciones y qué sé yo, que en realidad hay poco que se haya trabajado y que además se trata de burlar el sistema de control tratando que la gente tenga más trabajo presencial. Entonces todas esas cosas hay que irlas ajustando, amarrando para tratar de bajar más rápido la transmisión y reducir el número de fallecidos.
Jimena Aguilera, Nicolás Vergara hace un poco un rato atrás dio cifras que pueden ser esperanzadoras y son totalmente ciertas, que en el cálculo móvil de la última semana hemos tenido un leve descenso, que eran casos nuevos, ¿no es cierto, Nicolás? Sí, casos nuevos diarios.
Casos nuevos.
Sí. Pero
bueno, es una planilla.
Sí, bueno, son casos totalmente ciertos. Pero a lo mejor estamos bajando un poco, pero el punto es que esta palabra media prohibida, meseta, es muy requete contra alto. Uno mira el informe epidemiológico y en el último mes, desde el 21 de junio a la fecha, salvo un par de días, estamos todos los días sobre entre 4, 5 y 6 mil. Entonces, la verdad que el punto es hasta dónde va a resistir nuestro sistema hospitalario con esta meseta instalada, promedio 4 mil o 5 mil casos nuevos diarios. Y ese es el punto. ¿Cuál es eso? ¿Cuánto va a resistir?
Bueno, va a resistir, no sé exactamente cuánto va a resistir, porque en realidad en este momento ya está crítico. Ya hay lugares donde la atención es bien crítica. Los equipos, por ejemplo, en el caso nuestro que tenemos más contacto con el Hospital Padre Hurtado, y es uno de los que ha tenido un gran golpe, porque está en el sector sur de Santiago.
Claro.
El sector sur, suroriente de Santiago, es el que tiene menos camas por habitante de todo el país. O sea, si uno ve, por ejemplo, la población FONASA, en el suroriente tiene el 10% de los beneficiarios FONASA y tiene el 6% de las camas de FONASA. Entonces, ya tenía una situación más mejorada de disponibilidad de camas, y eso lo vemos invierno a invierno. Siempre tienen problemas y ahora han tenido mucho, están muy golpeados con esto. Las comunas San Ramón, La Granja, La Pintana han tenido Puente Alto, que está al lado, mucha cantidad de enfermos y de enfermos graves y de fallecidos. Entonces, esos hospitales ya están en situación crítica. Entonces, nosotros llegamos a una situación en la que en realidad necesitamos que las medidas sean más fuertes, más la gente sea, adhiera más a ellas, que tome conciencia. Si tenéis fallecidos, la verdad es que, porque los fallecidos, no sé cómo se comunican, confunde un poco a la gente. Cuando el Departamento de Estadística e Información en Salud dice que son 7.000 fallecidos, ese es el número oficial de fallecidos. Que muchos de ellos tengan examen por PCR positivo, dice que son personas que fallecieron con el PCR positivo. Los que están sin el PCR positivo son igualmente fallecidos por COVID, oficialmente para las estadísticas chilenas. Son personas cuyo certificado de función ya pasó por un proceso de codificación en el ministerio y que se verificaron los datos, y esa es la causa de muerte de esas personas. Entonces, llegar en una patología en 3 meses... o en 4 meses, a que sea prácticamente la primera causa de muerte en el año, es algo muy muy grave, y tiene que llamar la conciencia de la gente de que esto en realidad se soluciona partiendo por uno mismo, y porque toda la sociedad se ponga en realidad las pilas para tratar de reducir la tasa de contagio y responder de mejor forma. Nosotros, por supuesto, que vamos a tener cifras más grandes que otros países porque estamos en el hemisferio sur y vamos caminando al invierno. Los otros países, Perú, por ejemplo, que está en una situación similar a nosotros, también viviendo, no siempre con PCR, sino con serología, y uno ve que tiene una gran cantidad de casos. Argentina, que va un poquito más atrás porque lograron enlentecer la transmisión, pero igual el invierno sigue y también va subiendo. Sí, está una situación que los países que enfrentan el brote, este brote que partió en verano y van hacia el invierno, en realidad van a tener mayor cantidad de casos mientras no hayan logrado cerrar los brotes, como fue Australia y Nueva Zelanda. Y no porque el invierno signifique más transmisión, sino por la conducta de las personas que están más encerradas. Sí, perdón.
No, todo lo contrario, perdón, yo voy a interrumpir. Pero en ese sentido, respecto al tema de la conciencia, aquí yo me tengo una duda que es casi filosófica, por definirlo de alguna manera. Sí, vemos como esta declaración que dice que el gobierno no puede seguir impávido frente a la pandemia. Vemos que la lógica es saquen ministro, la culpa es del gobierno. ¿No hay entonces un discurso medio extraño ante la población? Porque se dice, mire, sabe que el gobierno no está haciendo nada. Entonces, si el gobierno no está haciendo nada, el Estado no está haciendo nada, ¿por qué voy a hacer yo algo? Si me están obligando...
Nadie cree que el gobierno no está haciendo nada.
O sea, No es nadie, Jimena. No es nadie, Jimena. O sea, hay grupos... O sea, el texto es la declaración de este grupo de sociedad científica que te mencionaba la Consuelo, dice... Textual, cito textual, el gobierno no puede seguir impávido frente a la pandemia. Y eso se dice en muchos foros y en muchos tonos. ¿Eso no genera naturalmente la reacción de decir, si el gobierno no me cuida, yo menos?
Puede ser. Yo la verdad es que no comparto de que el gobierno no haya hecho nada. Distinto es que no haya resultado su estrategia de contención comunitaria y que haya focalizado excesivamente el trabajo en los hospitales. Pero puede ser que tenga ese efecto que tú dices, Nicolás, yo no sé. Y la gente piensa que el gobierno... A veces la gente cree que como el gobierno no hace nada, tenemos que hacer nosotros mismos. No sé cuál será... Tendría un sociólogo que interpretar...
Claro. No, yo tampoco.
Interpretar eso, porque hay gente que dice eso, como, por ejemplo, los que son más... ¿cómo se llama? La gente que es anárquica. Piensa que como el Estado no ayuda, siempre tiene que ayudarse uno mismo... Y es parte del pensamiento anarquista, de hecho. Entonces, no sé si eso ayuda a que tomen la medida o no la tomen. Pero a mí lo que me interesa es que la gente tome conciencia de que en realidad cada uno tiene responsabilidad también sobre su propia salud, el gobierno, por cierto. Y esto significa que nosotros como sociedad y las empresas también tienen, y que como sociedad tenemos que mirarnos muy bien a la cara de la sociedad que tenemos y de lo que hemos tolerado hasta el momento, y que en realidad si queremos estar mejor preparados tenemos que ir cambiando varias cosas.
Sin duda.
Bien, pues Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Universidad del Desarrollo y miembro de este Consejo Asesor COVID-19. Muchísimas gracias por esta conversación, Jimena. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Chao, doctora. Buenos días.